ingresado hasta la fecha de suscripción del convenio. Esto es lo que transfiere la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una más, porque tengo en línea a Santiago Franchiña, que es justamente uno de los encargados de Precios Cuidados. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Elisa Guía te saluda.
¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Buenas tardes para todos, un saludo grande.
Bueno, muchas gracias. Queríamos consultarte por lo siguiente. Justamente a partir del 7 de enero va a haber una nueva lista de Precios Cuidados.
Sí.
Y esa lista es de 300 productos. ¿Esos 300 productos son estrictamente los más necesarios o se achicó demasiado la lista de los 512?
Bueno, ahí primera aclaración. Yo trabajaba en la Secretaría de Comercio hasta que, obviamente, hasta el 10 de diciembre, que asumió la nueva gestión, y ahí una de las tareas nuestras era justamente trabajar con la política de precios cuidados y lo que era la red comprar, que formaba parte de la política de precios cuidados. Uh-huh. Yo, como era funcionario del anterior gobierno, obviamente cuando asumió las nuevas autoridades, presenté la renuncia y ya no pertenezco más a la Secretaría de Comercio. Pero sí, lo que estuve viendo, por informaciones, que efectivamente, como vos decís, achicó la canasta de 520 productos a 300 productos, de los cuales supuestamente están lo de mayor necesidad, pero tampoco es tan cierto eso, porque, por ejemplo, el Fernet sigue estando entre los 300 productos de la nueva canasta, con lo cual ahí yo no sé bien cuál fue la política de la nueva gestión para incluir a algunos y excluir a otros. Sí, uh-huh. Quedó en los medios de comunicación como que eran los productos más necesarios, pero cuando uno después empieza a analizar cuáles son los productos que están dentro de precios cuidados, no es tan cierto lo que están diciendo, porque si no hubieran incluido el Fernet, que está incluido entre los 300 productos, y no creo que el Fernet sea un producto de primera necesidad.
Ahora, Santiago, eso había sido muy criticado en estos días, porque justamente se decía, a modo de justificar la reducción de esa lista de 520 a 300 productos, que cómo podía ser que estuviese entre los productos el Fernet, como también la tintura para el cabello.
Exactamente, por eso no queda muy claro cuál es la política que siguieron para reducir la canasta. Yo lo que sí creo, y esto es obviamente una interpretación mía, de lo que el objetivo central era ir vaciando la política de precios cuidados para que a 3 meses eliminarla totalmente y que ya que desaparezca la política de precios cuidados. Creo que la intención de ellos no es sostener precios cuidados, sino el problema era obviamente que la gente se había apropiado tanto de la política de precios cuidados que no la pueden eliminar de un día para el otro, más en un contexto donde el último dato de inflación de diciembre le dio 3.8, que es el dato de inflación más alta mensual de los últimos 3-4 años. Uh-huh. Con lo cual, en ese contexto donde la gente se había apropiado la política de precios cuidados, donde la inflación, por culpa de las políticas económicas que viene tomando el equipo de Macri, fue una de las más altas de los últimos años, era imposible que eliminen ya la política de precios cuidados, pero sí ir vaciando la política de precios cuidados para en 3-4 meses eliminarla totalmente. Por eso que lo que hicieron fue, bueno, no saco la política de precios cuidados, pero reduzco drásticamente la canasta de los productos que están dentro de precios cuidados para después sí eliminarla completamente.
Santiago, también, y preguntándote, en estos 300 productos se va a autorizar una suma del 5%, ¿no? Pero también, aparte de que estos 300 productos pueden llegar a aumentar el 5%, lo cierto es que no hay obligación por parte de los comerciantes a tener esas listas en góndolas. Esto es un retroceso.
Eso reafirma lo que vengo diciendo. Y además, la política de precios cuidados se sostiene si uno controla y inspecciona los supermercados para ver si están cumpliendo con la política de precios cuidados. Si uno hace una política de precios cuidados, pero no hay control ni, y mucho menos inspecciona los supermercados para ver si están cumpliendo, o estimula y promociona las denuncias de los consumidores para que hagan en la Secretaría de Comercio, bueno, sigue en línea de lo que yo vengo diciendo, de que la intención de la nueva gestión de la Secretaría de Comercio es ir vaciando la política de precios cuidados para empezar a deslegitimar la política de precios cuidados para que en 3 meses eliminarla completamente. Uh-huh. Por eso todo lo que uno va tendiendo o tiende a escuchar del nuevo secretario de Comercio, del ministro Cabrera, que es el ministro de Producción, es justamente ir desarticulando a la política de precios cuidados. Reducen la canasta, es un acuerdo donde le dicen si quieren tener los productos los tienen y si no, no. No van a promocionar el 0800 para que los consumidores denuncien si hay faltante. Con lo cual, obviamente dejan la política de precios cuidados a una libertad de los supermercados de cómo la quieren aplicar. Con lo cual es obvio que la política de precios cuidados de esa forma uh-huh. se va a ir deslegitimando, la gente va a empezar a hablar mal de precios cuidados y no bien, para así después tiene mucho más libertad para poder eliminarlo. Por eso todo lo que vienen haciendo en términos de precios cuidados sostiene la teoría de que la están deslegitimando para hacer desaparecer la política de precios cuidados.
Santiago, bueno, justamente a partir del 10 de diciembre o del 15, del 11 de diciembre, hubo una devaluación del peso extraordinaria del 40%, ¿no? Y también hemos escuchado al ministro Prat-Gay decir que el trabajador va a tener que elegir entre aumento salarial o cuidar su puesto de trabajo. ¿Cuánto influye en el salario o cuánto influye en la vida, en la cotidianidad de una familia, la canasta básica?
¿Cuánto se lleva? Sí, todas las políticas que vienen aplicando hasta ahora el equipo de Mauricio Macri son inflacionarias, por eso me sorprende mucho que escucho permanentemente a Prat-Gay o a Macri decir que están muy preocupados por la inflación, pero al mismo tiempo que dicen que están preocupados por la inflación, devalúan, sacan las retenciones y le van a sacar el subsidio a los servicios públicos, con lo cual también va a haber un aumento tarifario. Uh-huh. Mañana aumentan las naftas, con lo cual eso también después se va a traducir a precios, porque
sí, yo te iba a preguntar eso, si se traslada ese 6% y después el 6% en marzo justamente al valor del producto.
Por eso, todas las políticas que está aplicando Mauricio Macri son inflacionarias. Si vos eliminás la retención es una política antiinflacionaria, porque si vos sacás la retención, lo que va a empezar a pasar es que aquellos que le sacaste la retención van a empezar a exportar la mayor cantidad de bienes posible, con lo cual desabastecen el mercado interno. Si vos devaluás, impacta en precio. Si vos le sacás el subsidio a los servicios públicos y aumentan las tarifas, eso también es inflacionario. Si vos aumentás la nafta, le impactás en todos los costos de las cadenas de producción. Con lo cual, lo que uno intuye es que va a haber una inflación elevada del año que viene. Y además, el punto importante es que la devaluación todavía no tiene techo. Uh-huh. Porque ya están diciendo que a 14 pesos es un tipo de cambio bajo, con lo cual yo no sé cuánto va a estar en marzo el tipo de cambio. Y eso obviamente siempre, toda devaluación en América Latina y en Argentina sobre todo, que está dolarizada, toda devaluación repercute en precio. Y ya están tratando de instalar de que las paritarias van a tener que ser por productividad, que para el año que viene están pensando en unas paritarias del 25%, que no se preocupe tanto del aumento salarial, sino que los sindicatos se tienen que preocupar en no perder puestos de trabajo, con lo cual lo que se observa es que el objetivo de ellos es que el salario real caiga este año, es decir, que haya aumento del salario nominal, pero mucho menos que la inflación, con lo cual te hacen caer el poder de compra, es decir, el salario real, que es lo que le interesa a la clase trabajadora. Y el objetivo, uno de los objetivos de mi punto de vista del equipo económico de Macri, es que el salario caiga en dólares y en poder de compra. En dólares ya lo hicieron caer, y en poder de compra lo van a hacer caer este año, porque ya Techín dijo, Paolo Roca, dijo que el gran problema de la economía argentina son los altos salarios en dólares de los trabajadores, con lo cual el objetivo de Techín, que hoy maneja la UIA y en convivencia con el gobierno de Mauricio Macri, es justamente hacer caer de a poco los costos laborales de las grandes empresas, con lo cual el costo laboral más importante es el salario real de los trabajadores, y eso es lo que van a lograr este año. Y ese es el objetivo de ellos.
¿Vos creés, Santiago, que una de las promesas que va a ir a hacer Mauricio Macri a Davos para la posible o atracción de las inversiones a la Argentina sea justamente este, tener salarios bajos?
Tener salarios bajos, exactamente, y además apertura comercial. Y obviamente lo que ya anunció, la llamada eliminación del CEPO, que es la desregulación del mercado cambiario, para los que vienen a invertir acá en la Argentina puedan comprar libremente los dólares que quieran, uh-huh, para remitir utilidades al extranjero. Entonces, te bajan el salario real, te bajan el costo laboral, te abren la economía, te hacen una apertura comercial y además te desregularizan el mercado cambiario para que tengan total para comprar dólares y remitir utilidades al extranjero.
A ver, explícamelo en términos para los que no entienden de economía, en términos con algún ejemplo casero. A ver, ¿qué es lo que puede llegar a pasar entonces? Bajan los salarios, a un empresario internacional le conviene porque en lugar de pagar $1,000 por mes de salario o $500, va a pagar $200. Y además todo lo que invierta se lo puede llevar.
Exactamente. Y acá va a haber, como en toda política económica, como en todo modelo, va a haber beneficiarios y perjudicados. Los grandes beneficiarios de este modelo son los dueños de la tierra, los que producen alimentos en la Argentina para exportar, porque ya tienen un tipo de cambio devaluado y ya tienen retenciones cero, con lo cual pueden exportar sin pagar derecho de exportación, pero además, como el tipo de cambio se devaluó, les vas a aumentar la rentabilidad en pesos, porque ellos cuando exportan traen dólares y ahora lo van a poder cambiar por muchísimo más pesos. Uh-huh. Entonces, el sector, el complejo exportador argentino se va a ver altamente beneficiado. Los otros que se van a ver beneficiados son las grandes empresas, para los cuales, como Techín, Arcor, Ratazzi y Confías, para lo cual los salarios de los trabajadores es exclusivamente un costo, porque lo que producen ellos no se lo venden a los trabajadores. Claro. Por eso que necesitan que el salario sea lo más bajo posible. Y eso va a haber grandes inversores, grandes empresas extranjeras que van a estar interesadas en invertir en un país donde el costo laboral baja. Ahí vas a... Y los bancos, obviamente, porque...
Sí, te iba a preguntar justamente eso. Acá me parece que hay también un eslabón que es el de los bancos, ¿no? Que gana mucho dinero.
Claramente el de los bancos también, por eso le suben la tasa de interés de los depósitos, pero también de los créditos. Va a haber toda una valorización financiera de las altas rentabilidades de los grupos económicos, con lo cual los bancos también en un principio van a ser los grandes beneficiarios. ¿Quiénes van a perder? La clase trabajadora y la clase media, que se va a ver visto caer su salario real, pero también su puesto de trabajo, porque una de las políticas es la apertura comercial, con lo cual las pequeñas y medianas empresas van a quebrar algunas porque no van a poder competir con los productos extranjeros, con lo cual pierde la clase trabajadora y la clase media con la caída del ingreso y con el aumento del desempleo, pierde la pequeña y mediana empresa que en ese contexto de apertura comercial no va a poder, como dije, competir con las grandes empresas extranjeras ni con los productos importados, pierde el comerciante porque vive del mercado interno y obviamente todo esto va a haber desplomado el mercado interno, va a haber menos consumo, va a haber menos venta, va a haber menos producción. Y lo que va a haber es una fenomenal transferencia de ingresos de la clase media y los sectores populares y la clase trabajadores a los grupos económicos concentrados y al sistema financiero. Vamos a un modelo que nosotros lo llamamos modelo agroindustrial exportador con valorización financiera. Y van a volver a endeudar al Estado Nacional en el extranjero, en el sistema financiero internacional, va a volver la bola del endeudamiento externo del sector público para traer dólares baratos, para traer dólares a la Argentina, ponerlos en el banco central y después que los grupos económicos tienen libertad para poder comprar esos dólares y fugarlos o remitirlos al extranjero. Entonces, por eso vuelve lo que nosotros denominamos en economía bicicleta financiera, que existió en la década del 70 con la dictadura militar y en los 90, donde el Estado se endeudaba en el extranjero, traía los dólares, uh-huh, y después los grupos económicos tienen total libertad para comprar esos dólares, 2 millones de dólares por mes, para poder sacarlos del sistema.
Uh-huh. La verdad, Santiago, que la pregunta que me surge ahora, en este contexto y esta explicación del contexto, primero que vamos a tener que estar muy atentos, porque obviamente, el más vulnerable es el que pierde, ¿no? Y los que más ganan son los más poderosos, como siempre, ese es el 5% de las riquezas concentradas. Ahora, ¿cuánto puede soportar una situación dentro de lo que hoy se dice que es la revolución de la alegría o la normalidad y de hacer los cambios necesarios que había que hacer porque dejaron un país complicado, un país que tenía que tomar decisiones? ¿Cuánto puede estirar? ¿6 meses? ¿7 meses? ¿8 meses?
No, ahí yo la verdad no tengo ni idea, ¿sí?
Pero ¿cuándo el asalariado, en algún momento el asalariado va a empezar a sentir este
el año
efecto?
Que viene, cual en marzo del año que viene, cuando tenga que mandar los pibes al colegio y todo esté más caro, cuando tenga que discutir las paritarias en un contexto de 40% de inflación anual. Digo, ahí es cuando el trabajador va a tener que empezar a discutir. Obviamente hay que ver cómo es, ¿eh? Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri está caminando esa delgada línea de saciar la ganancia de los grupos económicos, generando la menor cantidad de estallido social posible. Obviamente también esto se están habiendo un contexto del año que este año de fuerte protesta social, con lo cual también están sacando ya reglamentación para regular la protesta social. Yo creo que va a haber fuerte represión, porque la verdad que va a haber mucho conflicto social, porque la clase trabajadora estaba acostumbrada a que todos los años, a pesar de la inflación, los salarios reales aumentaban, porque el salario nominal crecía más que los precios, con lo cual ya se acostumbraron a eso. La clase trabajadora se acostumbró a que haya un desempleo de 6 puntos, 5.9, que fue lo último. Y hay que ver en un contexto donde el desempleo empieza a crecer y el salario real empiece a bajar y por lo tanto el salario le alcance cada vez para comprar menos, ¿qué hace la clase trabajadora? ¿Cómo resuelve, cómo se resuelve el conflicto social en la Argentina? Eso la verdad que yo hoy no tengo, no puedo adivinar hacia dónde va a ir eso. Sí creo que va a haber un mayor conflictividad social y una creciente conflictividad social en este contexto. Ahora, ¿cómo se resuelve esa conflictividad social? No tengo ni idea.
Bueno, Santiago, la verdad que vamos a tener que estar en contacto con vos mucho más seguido, porque, bueno, para poder entender también la realidad social económica, yo diría, ¿no? Porque esto lo que afecta es la vida, el salario, pero la vida y la cotidianidad de muchas personas que dependen justamente no de una especulación financiera, sino de lo que reciben del 1 al 10, ¿no? Que es su salario, de su quincena, y que con eso tienen que pagar el transporte, que ir al supermercado y comprar lo que haya o lo que se pueda, pero que justamente lo gasta en consumo interno, no lo gasta Exacto. de vacaciones en el exterior, ni lo gasta justamente comprando dólares, sino que su salario está destinado casi en un 90% a la canasta básica, ¿no? Y a comer todos los días.
Sí, por eso, y a esto agreguémosle la política de ajuste que ya están diciendo, de que el Estado estaba gastando mucho, con lo cual uno intuye que van a empezar a echar gente del Estado, ya lo están haciendo, echar gente del Estado bajándole los salarios en términos reales del Estado, con lo cual va a haber ahí una fuerte política de ajuste del gasto público, y eso obviamente también repercute en el mercado interno. Sí sé que ellos necesitan un contexto de desempleo un poco más alto, es más, uno intuye que el desempleo a lo cual le están aspirando es del 11-12%.
¿Pero por qué conviene? Dígito. ¿Por qué conviene de que aspiren? Porque a ver, en lugar de pleno empleo.
En un contexto de desempleo alto, las condiciones del salario las ponen los grupos económicos claro. y no la clase trabajadora. Cuando vos tenés exceso de oferta de mano de obra, bueno, como en toda mercancía, el precio no lo pone la clase trabajadora, sino que lo ponen los grupos económicos. Los grupos económicos necesitan desempleo de dos dígitos. Esto acá en la Argentina y en cualquier país del mundo. Uh-huh. Porque si vos tenés paritarias con un desempleo de 6 puntos, la clase trabajadora está fortalecida a la hora de discutir aumento salarial. Ahora, si vos tenés paritaria con un desempleo de 12%, si vos no aceptás el salario bajo que yo te impongo, tengo una cola desocupada, alguno claro, no va a aceptar.
Que ya lo hemos vivido y ya lo hemos tenido aquí en la Argentina, ¿no? Que es verdad, teníamos 20% de desocupación y 54% de pobres.
Exactamente.
Claro, entonces vos, a ver, no importa la capacitación que tengas o no importa qué es lo que hagas, haces la cola de 2 cuadras para que te den un trabajo.
Exactamente.
Y aceptás todas las condiciones.
En ese contexto, las paritarias son ciencia ficción. No, claro. no necesitan ni eliminarlas por decreto. No tienen sentido porque justamente las condiciones laborales lo pone el que tiene poder de negociación y el poder de negociación ahí lo tienen los grupos económicos claro. y no el sindicato.
Y tampoco vas a protestar porque tenés miedo de perder tu trabajo.
Exactamente.
Santiago, bueno, vamos, como te decía recién, muchísimas gracias por esta explicación. Queríamos saber cuánto, qué va a pasar con Precios Cuidados, porque creíamos y creemos que había sido una buena medida, justamente entre tantas decisiones que había tomado el gobierno, que tomó el gobierno nacional, continuar con Precios Cuidados, pero la verdad que cuando yo leo que va a haber un aumento del 5%, que los precios no van a volver a noviembre, porque es una ficción eso de creer que el empresario va a retrotraer los precios a noviembre, también es otra, no ha pasado nunca y no creo que pase ahora, ¿no?
No.
Entonces, no, bueno, la verdad que es una situación preocupante, ¿no? Porque quizás ahora todavía no se siente, pero dentro de unos meses o dentro de 3, 4, 5 meses se va a sentir. Sobre todo teniendo en cuenta que un kilo de carne está saliendo más de 140 pesos.
Sí, yo creo que el deterioro va a existir y que va a ser un deterioro gradual. Obviamente uno no va a caer en el 2001 el año que viene, ¿no? Va a ser un deterioro gradual, pero deterioro al fin. Cada vez las condiciones de los más vulnerables van a ir, desde mi perspectiva, por las medidas económicas que están tomando, van a ser cada vez más complicadas.
Muchísimas gracias, Santiago, por esta explicación, por este contacto con Radio Universidad Nacional de La Plata, con Darás que Hablar.
No, gracias a usted y para lo que necesite.
Muchísimas gracias. Era Santiago Fraschina, justamente nosotros lo que le estábamos preguntando, él es economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular, titular de la red Comprar, que es